En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo del Espejo. Hace ya casi 40 años, a Antonio Arroyo le nombraron párroco de 56 pueblos del norte de la provincia de Soria. 24 de ellos, por desgracia, ya están vacíos. Pero aún le queda tajo. Su misión se desarrolla en uno de los lugares más despoblados de España, con un habitante por kilómetro cuadrado. Y por eso tiene que pasar muchas horas al volante, para llegar hasta donde viven sus feligreses. La historia de su vocación arranca en el Burgo de Osma, cabeza de la diócesis, donde la vida de dos sacerdotes le despertó esa chispa que le llevó al seminario menor. Una vez ordenado, le encargaron la comarca de Tierras Altas, en concreto la unidad pastoral de San Pedro Manrique, que cuenta con 56 pueblos. En 11 de ellos ya no vive nadie de manera habitual, otros 15 están medio deshabitados. Durante los meses de primavera, otoño e invierno apenas hay en ellos labor pastoral, aunque eso cambia en verano, cuando llega la gente de fuera y se celebran además las fiestas patronales. Dice Antonio que se conoce todas las cocinas, porque es allí donde pasa la tarde con los vecinos, charlando de lo humano y lo divino, rezando con ellos y compartiendo lo que tienen. En cualquier caso, cuando los visita, lo hace sin prisas y reconoce el encanto de las gentes sencillas de estos pueblos. También está en contacto con las familias de los que se han quedado allí y que a través del párroco, pues así saben cómo van sus padres, muchas veces ya mayores. Antonio Arroyo ha contado sus desvelos para acompañar como cura a las 700 almas dispersas por unos 30 pueblos que su obispo le ha confiado como si fueran las más importantes del mundo, y para él lo son. Sus horas de coche, sus visitas, las romerías, los entierros, toda una vida que ha contado en el programa Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española, y además es una historia que los oyentes del Espejo ya pueden conocer, ya pueden acceder a ella a través de nuestro Facebook Religión COPE. Y ahora vamos ya con el avance de las noticias que estamos siguiendo en esta mañana, y lo hacemos con Mateo González. ¿Qué tal, Mateo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, vamos a contar a nuestros oyentes que la OAC tiene nuevo presidente.
Sí, es Gonzalo Ruiz y ha sido elegido por los militantes en el pleno que la Hermandad Obrera de Acción Católica acaba de celebrar en Ávila. El movimiento ha ratificado que continuará trabajando para lograr un trabajo digno para una sociedad decente.
La Archidiócesis de Valencia impulsa nuevos proyectos solidarios.
El Cardenal Cañizares apadrina una iniciativa que ofrecerá ayuda y alimentos a un millar de niños sin recursos a través de los colegios diocesanos. Y la congregación Misión Eucarística Voz de los Pobres abrirá un albergue dedicado a los indigentes.
Los agustinos de Venezuela piden oraciones ante la crisis social que están viviendo.
Lo han hecho a través de un mensaje en el que los agustinos recoletos denuncian la situación de precariedad laboral y democrática que vive el país. También agradecen todas las muestras de afecto y solidaridad que están recibiendo. Los religiosos se muestran dispuestos a seguir compartiendo todos los dolores y esperanzas del pueblo venezolano.
Y Antonio España ya es el nuevo provincial de los jesuitas.
El nuevo superior, que sucede a Francisco José Ruiz Pérez, ha tomado posesión en Madrid. Tras finalizar sus estudios en Comillas y en Boston, su vida religiosa se ha movido entre la comunidad jesuita de Oviedo y el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo en Madrid.
Gracias, Mateo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una pausita enseguida. Vamos con nuestro tema de hoy. Vamos a conocer a la nueva presidenta de la Asociación Economía de Comunión, vinculada al movimiento de los focolares.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando utilizas la cabeza con Verti, ahorras. Porque si te vienes a Verti con la tarifa previsor anticipándote la renovación de tu seguro, tienes mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Quiéreteme, tú te lo has ganado, amor. Quiéreteme.
Ya están aquí las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Hasta un 50% de descuento en los mejores artículos para el hogar y la decoración.
Muebles, menaje, textiles, electrodomésticos.
¿Quieres hacer cambios en la casa? ¿Quieres ahorrar?
Ven a las rebajas del hogar del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Monos y hombres no han aprendido a vivir en paz.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Es el fin de una era.
No eres una mascota.
Revive con 13TV, una de los ciclos míticos de la ciencia ficción, con la saga clásica completa del planeta de los simios.
Es listísimo, ¿verdad?
Hoy, a las 3 de la tarde, el planeta de los simios y mañana, regreso al planeta de los simios.
¿Estás bien, colega?
13TV. Me gusta.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio, ¿no? Que las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. The Memory, de Pharma OTC.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes, pues la Asociación para una Economía de Comunión en España, vinculada al carisma de los focolares, acaba de elegir a su nueva presidenta, que es Asunción Esteso, y nosotros queremos conocerla y sus proyectos y la actividad que en estos momentos realiza Economía de Comunión. Pero antes de todo eso, antes de conversar con nuestra invitada, Mikey de Toro va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
En 1943, en plena guerra mundial, surge un movimiento, el de los focolares. Chiara Lubich, la fundadora, ya decía por aquella época que era un pueblo nacido del Evangelio. En un principio y en líneas generales, lucha por construir un mundo más unido, protegidos en la oración de Jesús al Padre, que todos sean una sola cosa. Y en mayo de 1991 aparece Economía de la Comunión en Brasil, donde más de 13 millones de personas están en el paro. Con un estilo muy empresarial y basado en la cultura del dar, da especial protagonismo a los más jóvenes. De todo ello hablamos hoy, José Luis.
Pues ya saludamos a la nueva presidenta de la Asociación de Economía de Comunión en España, que es Asunción Esteso. ¿Qué tal, Asunción? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, no sé en tu caso qué fue primero, si la vocación empresarial, el vínculo con el movimiento, el conocimiento de la Asociación de Economía de Comunión, o fue todo en paralelo y se fue entrelazando lo uno con lo otro.
Pues sí, fue todo un poco en paralelo. Yo ya había estudiado ciencias económicas, uh-huh, porque desde la etapa de secundaria pues sentía atracción por las ciencias sociales, y luego pues he estado trabajando en la empresa privada durante todos estos años, y bueno, pues entonces también había conocido el movimiento de los focolares y bueno, pues me atrajo desde el primer momento esta propuesta innovadora que es la economía de comunión, ¿no? Y que te conquista desde el primer momento.
Y a una persona que está en el mundo de la empresa y que por lo tanto se preocupa pues por los criterios de competitividad, de rentabilidad, como es natural, que también pues genera riqueza, genera empleo, se tiene que preocupar, sobre todo ahora que hemos salido de esta época de crisis tremenda, pues cada mes pues porque la empresa sea viable, ¿qué es lo que le atrajo de la economía de comunión, que a algunos les puede sonar así de primera sin conocerlo, pues a música celestial, eso de que la comunión y la economía pueden estar relacionados?
Pues sí, ciertamente es una opción valiente, en el sentido de que, es el mundo empresarial es duro, pero por otra parte, pues ahí hay una respuesta válida para unir los valores que uno trata de vivir con la gestión empresarial.
Uh-huh. Quizás sea bueno aclarar, y tú ahora me corriges en lo que sea necesario o lo amplías, evidentemente, que no se trata en la economía de comunión de plantear una especie de alternativa al sistema, es decir, tú funcionas dentro del sistema que hay, ojalá fuera mejor y ojalá se pueda mejorar, pero funcionas dentro de lo que hay, más bien es como una cultura nueva dentro del quehacer económico de todos los días. ¿Podríamos describirlo así o explícanos de qué se trata?
Digamos, las empresas de economía de comunión son empresas que operan en el mercado normalmente, y entonces, bueno, lo que sí que existe es una praxis diferente en cuanto a que se concreta en el reparto de los beneficios, donde el beneficio no es un fin, sino que es un medio para luchar contra la pobreza. Y entonces, bueno, está esta característica más visible de la economía de comunión, que es el reparto un tercio de los beneficios para la reinversión en la propia empresa, puesto que la filosofía de la economía de comunión no es ser un proyecto de emergencia, sino uh-huh, crear puestos de trabajo, que es la mayor ayuda al desarrollo, después otro tercio para combatir la pobreza y después otro tercio para la formación en esta nueva cultura económica, sobre todo pues de cara a las generaciones jóvenes.
Y para poder llevar a cabo todo eso, me imagino que vosotros trabajáis, ahora como se dice, en red, sois una red de comunión, la propia palabra lo da, y os acompañáis en vuestras preocupaciones, en vuestras necesidades. Además, los miembros de Economía de Comunión son empresarios, pero también pueden ser directivos, no sé si trabajadores. ¿Cómo funcionáis en ese día a día?
Sí, sí, la Economía de Comunión es un proyecto abierto a toda persona y además participan pues empresarios. El empresario, claro, es un pilar fundamental, pero también trabajadores, las propias personas necesitadas, proveedores, clientes, estudiosos que le están dando todo un calado científico al proyecto. Y bueno, pues evidentemente sí, es un proyecto abierto a todos.
Háblanos de la realidad española de la economía de comunión. Ya sabemos que surgió en un entorno un poquito distinto al nuestro, como es el de Brasil, es donde Kiara Lubick puso, diríamos, esa primera piedra o tuvo esa primera intuición genial. En España, ¿cuál es la realidad cuantitativa y cualitativa? Es decir, ¿dónde estáis? ¿Qué tipo de actividad lleváis a cabo? Háblanos un poco de la realidad en España.
Sí, pues en España, bueno, el desafío de cualquier proyecto siempre es actualizarlo, ¿no? Entonces, en España pues hay unas 40 empresas y, bueno, pues están repartidas por toda la geografía, pertenecen a distintos sectores, adoptan distintas formas jurídicas y, bueno, pues también ahora mismo recientemente hemos publicado la memoria con los datos y todas las actividades que se han hecho durante este último ejercicio.
Me imagino que hablando de esa iglesia en salida, pues siempre tenemos una imagen de que la evangelización y la misión pues tiene que ver con personas que dejan su lugar y cruzan el mar e inician, digamos, la plantación de la iglesia desde el inicio. Eso está ahí, por supuesto. Pero también en el mundo del trabajo, de la producción económica, de la empresa, me imagino que la urgencia de una evangelización en un mundo como el nuestro, vosotros tenéis que sentirla de una manera muy especial.
Sí, sí, digamos, claro, es que es el trabajo decente el que devuelve la dignidad a las personas. Y si no está esto, ¿sobre qué base construimos la sociedad? Entonces, precisamente a ello lo que es a lo que contribuye la economía de comunión. Digamos, es una verdadera vocación.
Supongo que al encontrar esa manera distinta, por así decir, de enfocar la producción y el trabajo empresarial, el trabajo económico, surgirá más de una vez la curiosidad y la pregunta, pues en los colegas, no sé si en los clientes, en los competidores, pero bueno, ¿y vosotros por qué hacéis esto así? Me imagino que esa es también una oportunidad para abrir un diálogo y un camino de amistad que es parte también de vuestra vocación.
Sí, en el fondo, pues realmente en aquel sueño de Kiara, pues muchos empresarios han descubierto su vocación, o sea, el sentido de sus vidas, y esto pues siempre es, tenemos que difundirlo, no nos lo podemos quedar para nosotros, sino que realmente, como nos ha dicho el Papa recientemente en el 25 aniversario, solamente tiene sentido si lo donamos. Uh-huh.
No llevas todavía un mes al frente de la asociación en España, no sé si has tenido tiempo de pensar en ello o si de momento pues solo es un sueño. La palabra sueño también le gusta mucho a Francisco. ¿Alguna orientación para el futuro, alguna línea pues de prioridad que del conocimiento que tú tienes de la realidad de la economía de comunión tú quisieras imprimir a vuestro camino aquí en España?
Bueno, nosotros seguiremos con los proyectos que tenemos entre manos, ¿no? La economía de comunión pues tiene predilección por las nuevas generaciones, así que vamos a seguir apostando por proyectos como la red internacional para la incubación de proyectos empresariales de cara a dar apoyo a las nuevas generaciones. También seguiremos con todo lo que es en la línea de la difusión de la economía de comunión. Y bueno, estamos ciertamente muy en sintonía con todo lo que ha manifestado el Papa, ¿no? Es un tema muy recurrente en su doctrina, todo lo referente a los descartados, y nos ha pedido pues eso de crear empresas inclusivas, ¿no?
Pues Asunción Esteso, que es la nueva presidenta de la Economía de Comunión en España y que ha querido compartir con nosotros pues esta mirada para que todos lo conozcamos y para que todos nos beneficiemos. Muchísimas gracias y que muchas haya mucho fruto en vuestro trabajo. Un fuerte
gracias.
Abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Y ahora es el tiempo de abrir nuestra página informativa y de ampliar y profundizar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está para eso por aquí Mateo González. ¿Qué tal, Mateo?
Hola, muy buenas.
Vamos a comenzar contándoles que la OAC ha elegido a sus nuevos responsables.
Lo ha hecho en una reunión general en un pleno que se acaba de celebrar en Ávila. El granadino Gonzalo Ruiz es el nuevo responsable de la Hermandad Obrera, que ha renovado su comisión permanente y ha aprobado las prioridades para los próximos 2 años. Nos lo cuenta el presidente saliente, José Fernando Almazán.
Abrimos una campaña en 2015 en Trabajo Digno por una Sociedad Decente, que hemos decidido ampliar al siguiente bienio, al 17-19, porque entendemos que es un trabajo de largo recorrido. Estamos iniciando en la Iglesia Española un trabajo también de coordinación con otras organizaciones que está cristalizando la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente. Llevamos un par de años haciendo bastantes actos alrededor del 7 de octubre y que está siendo una experiencia, además de presentación del tema y de concienciación de la Iglesia y de aportación al mundo, que la Iglesia quiere estar en ese campo, porque todo lo que afecta a la vida de las personas afecta también a nuestra fe.
Y Valencia se vuelca con los más necesitados.
Sí, a la archidiócesis acaba de llegar la congregación Misión Eucarística Voz de los Pobres, una fundación brasileña que se instalará en el albergue de la parroquia San Juan de la Ribera, en el puerto. Además, el cardenal Cañizares ha impulsado que 1 millar de niños reciban ayuda y alimentos este verano en los colegios diocesanos. Desde COPE Valencia nos lo cuenta Luis Agudo.
Cerca de 1.000 niños de familias sin recursos reciben desde hoy ayuda y alimentos en colegios de la diócesis de Valencia, que van a abrir durante todo un mes, desde hoy hasta el 11 de agosto, por iniciativa del cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Son 8 colegios los que desde hoy abren sus puertas con voluntarios de la Universidad Católica de Valencia y también en una iniciativa financiada por Cáritas Diocesana. Ignacio Grande es el director de Cáritas Diocesana de Valencia.
Y se les va, pues lógicamente, a atender a través de, y esto es un dato muy importante, voluntarios, jóvenes estudiantes de la Universidad Católica y sobre todo profesores de colegios diocesanos, profesores que están en vacaciones, pues se han apuntado.
Los colegios que abren sus puertas de hoy lo hacen en zonas especialmente vulnerables. Fue el deseo del cardenal arzobispo de Valencia cuando, al concluir el año de la misericordia, decidió que uno de los frutos de este año fuera justamente que los colegios diocesanos abrieran sus puertas para dar ayuda y alimento a los más necesitados.
El jesuita Antonio de España ha tomado posesión como nuevo provincial.
El relevo se ha producido en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Recuerdo de Madrid, del que hasta ahora era director. El nuevo provincial sucede a Francisco José Ruiz Pérez, que ha ejercido este cargo durante los últimos 13 años. Se ha propuesto ejercer un liderazgo que una e inspire a través de la bondad y el amor, como pide San Ignacio de Loyola, para sus superiores.
Y los agustinos recoletos de Venezuela han agradecido la solidaridad y las oraciones que reciben a diario.
Los religiosos han escrito una carta a toda su familia religiosa para compartir los dolores y esperanzas del pueblo venezolano. Los responsables de la orden en el país denuncian la radicalización de un proceso revolucionario que solo busca que el gobierno se perpetúe en el poder, algo que está provocando la dificultad para acceder a alimentos básicos o medicinas, una fuerte inmigración juvenil, falta de información o una represión que ya ha dejado 90 muertos.
La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha iniciado su culto regular.
El conocido templo ha regularizado el culto semanal, algo que hasta ahora era un hecho esporádico. Desde ayer, cada domingo, se celebrará la misa a las 9 de la mañana en el altar mayor, a la que hay que añadir las que se vienen celebrando cada día en la cripta. La basílica busca así un equilibrio entre su función religiosa y su tirón turístico, ya que recibe más de 4,5 millones de visitantes. La participación en esta celebración es gratuita y limitada a la capacidad del templo, 2.700 fieles.
Gracias, Mateo. Pues así terminamos hoy esta edición del Espejo. Queremos hacerlo comentando la noticia de la liberación definitiva de Mosul, la capital del norte de Irak que estaba en manos del Daesh. Es un paso de gigante hacia la paz en Irak, pero el camino no está despejado de peligros. Desde luego que las acciones terroristas van a continuar sembrando el dolor, pero la mayor amenaza quizás sea hoy las disputas sectarias que aparecen en todo el país, con el trasfondo del conflicto entre sunitas y chiíes y con la pretensión de independencia del Kurdistán. Es imprescindible un gobierno integrador en Bagdad que respete a las minorías y reconozca la autonomía a las regiones. Esa ha sido siempre la postura defendida por la Iglesia caldea, mayoritaria dentro de la comunidad cristiana en Irak. Por ello, el patriarca Luis Sacco ha reiterado que el futuro de los cristianos está ligado al de todo el pueblo iraquí. La solución no es crear guetos, sino integrar a todas las comunidades bajo un mismo concepto de ciudadanía que respete, eso sí, la libertad religiosa de todos. ¿Volver ahora a dibujar las fronteras de Oriente Medio según criterios étnicos o religiosos no solo no iba a resolver los problemas actuales, sino que generaría otros nuevos?